Muy buenos días. Comenzamos con la lectura de la Palabra de Dios en el libro de Amós, capítulo 2, versículos 4 al 16. Así dice el Señor: Por tres transgresiones de Judá y por cuatro, no revocaré su castigo, porque desecharon la ley del Señor y no guardaron sus estatutos. También les han hecho errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. Enviaré pues fuego sobre Judá y consumirá los palacios de Jerusalén. Así dice el Señor: Por tres transgresiones de Israel y por cuatro, no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, también tuercen el camino de los humildes. Un hombre y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier altar, y el vino de los que han sido multados lo beben en la casa de su Dios. Yo mismo destruí a los amorreos delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros, y era fuerte como las encinas. Destruí su fruto arriba y su raíz abajo. Y a ustedes yo los hice subir de la tierra de Egipto, y los conduje por el desierto 40 años, para que tomaran posesión de la tierra del amorreo. Y levanté profetas de entre sus hijos, y nazareos de entre sus jóvenes. ¿No es así, israelitas?, declara el Señor. Pero ustedes hicieron beber vino a los nazareos, y a los profetas les ordenaron: no profeticen. Así que yo estoy oprimido debajo de ustedes, como está oprimida una carreta llena de gavillas. La huida le fallará al ligero, y el fuerte no fortalecerá su poder, ni el valiente salvará su vida. El que empuña el arco no resistirá, el ligero de pies no escapará, ni el que monta a caballo salvará su vida. Aún el más intrépido entre los valientes huirá desnudo aquel día, declara el Señor.
Buenos días, queridos hermanos, buenos días a aquellos que nos están sintonizando en directo. Una de las cositas que tenemos esto en YouTube, acá me dice que hay 100 aparatitos, 97, que nos están sintonizando. Qué bueno que pueden en vivo sintonizar y tratar de escuchar la palabra de Dios y adorar juntos. En esta mañana vamos a continuar con esta serie del libro de Amós. Este Amós, este profeta, un profeta que había vivido en la ciudad de Tecoa, una ciudad al sur de Jerusalén. Amós era un profeta que había profetizado en el año aproximadamente 756 en adelante. Era un profeta que Dios había llamado para profetizar a Israel, al pueblo del norte, el reino del norte. Y vamos a un poco recapitular lo que habíamos visto el domingo pasado. Recordemos cuál era el rol del profeta. El profeta era un hombre llamado por Dios para anunciar la palabra de Dios. Básicamente era un hombre que decía, recordaba al pueblo cuáles eran las condiciones del pacto, eran administradores del pacto, y los profetas anunciaban el juicio que ya estaba escrito, que vendría si el pueblo no se arrepentía. Por eso, el pasaje central o el mensaje más importante del libro de Amós está en el capítulo 5, donde el Señor llama a todo el pueblo de Israel, y el libro de Amós todavía es un mensaje vivo hoy para las naciones, donde Dios llama a todo el mundo a buscarle. Dice Dios: búsquenme y vivirán, buscadme y viviréis. El domingo pasado veíamos cómo Dios tenía un juicio para todas las naciones que eran circunvecinas de Israel, tanto al norte, este, oeste y sur, y Dios fue haciendo juicio sobre cada una de ellas. Y ahora es el momento del juicio de Dios para con su pueblo. Del versículo 4 al versículo 6 vamos a ver la palabra de Dios particularmente para el pueblo de Judá y luego más adelante para el pueblo de Israel. Déjeme decirle que la idea central de este pasaje que vamos a ver es que Amós denuncia la desobediencia del pueblo de Dios, la desobediencia del pueblo de Dios, a pesar de que Dios lo ha bendecido vez tras vez. O sea, desobediencia a pesar de la bendición. Y esa desobediencia traerá consecuencias. ¿Bien? Muy sencillo. La desobediencia, la bendición que Dios tuvo y la consecuencia de la desobediencia. Vamos a ver, primero, la denuncia de los pecados. Vamos a mezclar el mensaje para el Reino del Sur y el Reino del Norte, ya que los dos son el pueblo de Dios. Y nosotros hoy en día somos el pueblo de Dios, así que ese mensaje también es para nosotros. La denuncia de los pecados. ¿En qué consistía la desobediencia? La desobediencia fundamentalmente, fíjese, versículo 4 dice, así dice el Señor, por tres transgresiones de Judá y por cuatro, es decir, han pecado una vez y otra vez y han rebosado la paciencia del Señor y dice, porque desecharon la ley del Señor y no guardaron sus estatutos. Dios le había dado su palabra, la Torá, ¿bien? La Torá que Dios le había dado para instruir al pueblo, para enseñarle cómo debía vivir en cada área de la vida, empezando por cómo debía adorar al Dios vivo y verdadero, a cómo debía conducirse en cada área. Había leyes civiles, había leyes morales, leyes de todo tipo. Dios le había dado eso. Y el pueblo de Dios, en vez de atesorarlo, en vez de guardarlo como un tesoro, dice allí la palabra del libro de Amós, le dice, ustedes lo desecharon. Ustedes lo han tratado como si fuera basura. Y no solo eso, sino que siguieron las mentiras. Dice, también les han hecho errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. No solamente que dejaron la palabra de Dios de un lado, sino que empezaron a seguir las mentiras. Empezaron a seguir a los falsos dioses, a aquellos dioses que habían adorado sus padres. Vamos a ver, el mismo argumento se da en el versículo 11 y 12. Fíjese, ya aquí en forma bastante fuerte, como el pueblo no valoró la palabra de Dios. Versículo 11 dice, yo levanté profetas de entre sus hijos y nazareo de entre sus jóvenes, ¿no? Dios había levantado profetas en toda la historia, hombres que hablaran la palabra de Dios, y nazareos, hombres que se consagraran para vivir para Dios. Pero dice así, dice la palabra, dice, no es así, israelita, declara el Señor, pero ustedes hicieron beber vino a los nazareos. Fíjese, lo irónico de la palabra de Dios dice, miren, estos hombres que habían hecho un voto para ser puros, para consagrarse al Señor, ustedes lo han corrompido. Dice, con respecto a los profetas, dice, y a los profetas les ordenaron no profeticen. El pueblo de Israel no valoró la palabra del Señor, la instrucción. Déjeme leerle el profeta Isaías. Hay dos profetas que son contemporáneos, hay varios profetas contemporáneos a Amós. Uno de ellos es Isaías y el otro es Oseas. Isaías capítulo 30, versículo 9 al 14, versículo 10 voy a leer. 9 y 10 dice, porque este, hablando de Israel, es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor. ¿No? Fíjese, la misma palabra del profeta Amós es lo que decía el profeta Isaías. Este pueblo no quiere escuchar, no quiere escuchar la instrucción. Este pueblo le dice a los profetas, no vean visiones. Le dicen, no nos profeticen los que es recto. Y fíjese lo que le dicen a los profetas. Díganos palabras agradables. Profetícennos ilusiones. Este es el corazón del pueblo de Dios. Esta es la desobediencia. Desecharon la palabra de Dios. Le pusieron taparon la boca de los profetas. Cada persona que Dios llamó para hablarle, para escuchar, le dijeron no. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes. No quisieron escuchar la instrucción del Señor. Ahora, ese es el primer aspecto que podemos hablar en cuanto a la desobediencia. Ahora, esa desobediencia, ese desechar la palabra de Dios, tuvo como resultado un estilo de vida contrario a la palabra de Dios. Ahora, esto es muy sencillo. Si usted, por ejemplo, déjenme dar un ejemplo. Si usted agarra el teléfono y sabe que tiene que ir a la casa de un amigo que no se acuerda bien la dirección y usted pone el número y de repente usted apaga el GPS y lo deja de un lado, lo más probable es que usted no va a llegar nunca a ese lugar, sino que se va a desviar. Bueno, eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Dejaron la palabra de Dios, por lo tanto, empezaron a vivir de una forma contraria a la palabra. El pueblo desechó la guía de Dios, la instrucción de Dios, y empezó a caminar tras la mentira y terminó viviendo la mentira. Bien, y vamos a ver varios aspectos de cómo el pueblo de Dios desobedeció al Señor y cómo se apartaron. Lo primero que vamos a ver en el versículo 6 y 7, vamos a ver que el pueblo de Dios se caracterizó por la injusticia. Por la injusticia. Puntualmente, aquí habla de la injusticia a nivel social. Versículo 6 dice, así dice el Señor, por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Fíjese cómo el pueblo de Dios ha caído tan bajo. El pueblo de Dios, donde de repente hay una persona que es justa y que quizás pasa por una situación de necesidad y lo venden por dinero. Lo venden, quizás aquí el significado es que llega a ser esclavo por dinero. Y a veces a ese que es necesitado lo cambian por un par de sandalias. Versículo 7 dice, los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, también tuercen el camino de los humildes. Al justo lo venden por dinero, al necesitado por un par de sandalias. Se denigra la vida humana por la avaricia. Una tremenda humillación de aquellos que son desvalidos. Bien. Y aquí me parece que el versículo 7 nos muestra un lenguaje hiperbólico. Dice, ellos pisotean en el polvo la tierra, la cabeza de los desvalidos. Imagínense que usted ve una persona en necesidad, está pidiendo ayuda, y usted pasa y no solamente que no lo ayuda, sino que lo patea y le tira tierra encima. Bueno, eso es lo que Dios está viendo que Israel está haciendo para con los necesitados, los desposeídos, los justos, son oprimidos, son maltratados. Bien. Ahora, si recordemos, Dios tenía un plan totalmente diferente. Dios quería que el pueblo de Israel sea un ejemplo de justicia, donde no hubiera diferencias entre ellos, porque ellos eran hermanos, todos debían poseer tierra, nadie debía ser esclavo. Dios había planeado un plan hermoso que es la ley del jubileo, no sé si sabe, cada 49 años, en el año 50, había un perdón, donde todas las deudas eran perdonadas y las tierras volvían a sus dueños. Entonces, esto permitía que cada generación era responsable por sus propias decisiones. Bien, pero el pueblo de Israel, en este momento de prosperidad, al dejar la palabra de Dios, se olvidaron de cumplir la ley de Dios y empezó a haber injusticia e inequidad social. El profeta Isaías, en el capítulo 3, versículo 15, dice, vuelvo a repetir, el profeta Isaías, contemporáneo de Amós, dice, ¿qué piensan al aplastar a mi pueblo y al restregar la cara de los pobres? ¿Qué están pensando? ¿Qué se imaginan que están haciendo cuando están moliendo a los pobres, cuando están abusando de ellos? Dice el Señor. Al dejar a Dios, entraron en prácticas injustas. Ahora continúa aquí el pasaje y nos enseña que no solamente había injusticia social, sino que también había inmoralidad sexual. Fíjese el versículo 7, la segunda parte, dice: un hombre y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. La verdad es que esto que dice aquí es algo que, sobre todo ahora que uno es padre y va teniendo más años en la vida, uno dice: ¡wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble el tipo de pecado en el cual ha caído el pueblo de Dios! Este pasaje nos habla de probablemente una relación incestuosa, quizás nos habla de la prostitución, pero en el contexto de injusticia social, probablemente nos hace una referencia al abuso de una persona en esclavitud. O sea, utilizar a una persona para las satisfacciones personales. Utilizar a tanto padre e hijo a la misma mujer. Y como resultado, fíjese, dice, profanando así mi santo nombre. Cuando el pueblo de Dios deja la palabra de Dios, empieza a vivir las mentiras y empieza a profanar el nombre de Dios porque hay injusticia social, porque hay inmoralidad sexual. Y esto va siempre acompañado de lo tercero que quiero que veamos, que es la idolatría. Cuando le dan la espalda a Dios, empiezan a seguir las mentiras y empiezan a adorar a dioses falsos. Fíjese, versículo 8 dice: sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier altar, y el vino de los que han sido multados los beben en la casa de su Dios. Fíjese, aquí se nos habla de que ellos tienen una adoración a otro Dios, no al Dios verdadero. Y esta adoración, fíjese lo terrible, dice, ellos se postran en el altar y se apoyan, se tienden en las ropas que han sido empeñadas. O sea, aquellas ropas o aquellos vestidos que ellos consiguieron por medio de prácticas injustas, por sobre ellas se postran para adorar a dioses falsos. Y a la hora de dar ofrendas, estas ofrendas son del vino que consiguieron por medio de prácticas injustas, por medio de multar a los oprimidos. ¿Se da cuenta cómo todo está relacionado? La idolatría. Ahora, hay algo que quiero, un concepto un poco difícil, pero quiero explicarlo. Cuando uno lleva una vida de ortodoxia, es decir, cuando uno adora al Dios verdadero, uno sigue la verdad, ortos es un término griego que significa correcto, derecho. Cuando uno adora al Dios verdadero y sigue la verdad, a eso le va acompañado la ortopraxis, ¿bien? Hay una práctica, una vida, ¿no?, que acompaña a eso que adoramos o a eso que creemos, ¿bien? El pueblo de Dios había abandonado la ortodoxia, dejaron de adorar al Dios verdadero, de escuchar su palabra, por lo tanto su praxis se transformó en una práctica incorrecta. Si escuchamos la palabra de Dios y adoramos al Dios verdadero, ¿cómo será nuestra vida? Una vida recta. Por el contrario, si rechazamos la palabra de Dios y sustituimos a Dios, al Dios verdadero, por dioses falsos, terminamos sirviendo a esos dioses falsos, viviendo de acuerdo a la mentira. Esta es la descripción de la desobediencia del pueblo de Dios en la antigüedad. Rechazaron la palabra de Dios y vivieron como ellos mismos pensaban, siguiendo la mentira. Abundaba la injusticia social, la inmoralidad sexual y la idolatría. Ahora, me gustaría decir que la iglesia de Jesucristo, que es el pueblo de Dios hoy, aquellos que tenemos la misma fe de Abraham, es o fue diferente. Lamentablemente el Nuevo Testamento y la historia de la iglesia y la historia de la iglesia, lo que vemos hoy en momentos actuales, nos muestran que la iglesia está en la misma situación o quizás peor. La iglesia siempre ha tenido una tendencia a rechazar la palabra de Dios. Escúcheme algunas estadísticas. Vamos a hablar solamente de algunos detalles. Por ejemplo, vamos a hablar de la lectura de la palabra de Dios. Hay una estadística que dice que solo el 58% de los que se declaran ser cristianos dicen haber leído algo de la palabra de Dios, o sea, de la Biblia, en la semana. O sea, un 58%, pongamos un 60%, redondeemos, dicen que han leído solamente algo en la semana. O sea que hay un 40% que no leyó nada. ¿Bien? Y déjeme contar una anécdota interesante, creo que es un chiste, no creo que sea real, pero muchas veces refleja la realidad. Dice que un pastor fue invitado a comer a la casa de una familia, y luego de que el pastor se fue, de repente faltó un objeto muy valioso del hogar de esa familia. Entonces la señora fue y la semana siguiente lo confrontó al pastor diciendo, pastor, había esto en casa y ahora no lo encontramos, quizá no se lo habrá llevado. Y el pastor le dijo, ese objeto de valor lo puse en la Biblia que está sobre en la mesa de su living, ¿no? Es un chiste, es una anécdota con un mensaje muy fuerte que realmente muchas veces describe la realidad. Leemos poco la Biblia. Ahora, ¿qué en cuanto a la predicación? Hermano, ahora en tiempo de cuarentena es importante valorar esto que estamos haciendo con iglesia, como iglesia. Tratar de transmitir la predicación en vivo. Hay jóvenes del equipo de multimedia que han venido a las 10 de la mañana y han hecho todo un esfuerzo para que pudiera salir las cosas bien. Usted sabe, hermano, es importante que podamos escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo la palabra de Dios también llega a nosotros por medio de la exhortación? Y por eso es tan importante los grupos crecer. Es en los grupos crecer donde somos exhortados y somos animados a seguir al Señor. Ahora, así es como valoramos lamentablemente la palabra. Ahora, si hablamos de injusticia social, vemos en la época del Nuevo Testamento, y lamentablemente quisiera decir que hoy en la iglesia es diferente, pero no es así, muchas muestras de injusticia social. El apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 1 al 5, tiene que decirle a los hermanos de la iglesia, ustedes están cometiendo algo que es deplorable, están discriminando a la gente de la iglesia. Cuando llega alguien pobre, le dice, bueno, anda, sétate allá. ¿Bien? Sétate allá en el suelo. Pero cuando viene alguien rico, vienen y le hacen un lugar, ¿no? Discriminación basado en principios según el mundo y no según Dios. La iglesia hoy, hermano, ¿cómo tratamos a nuestros empleados? ¿Cómo tratamos a los que dependen de nosotros? ¿Cómo tratamos a aquellas personas que nos rodean? Dios es un Dios que quiere justicia en el trato entre los semejantes. Inmoralidad sexual. La iglesia no ha sido mejor, lamentablemente, que el pueblo de Dios en la antigüedad. De hecho, en la primera carta de los Corintios, capítulo 5, se nos describe un caso idéntico a lo que se dice acá en Amós. Acá en Amós se dice que el padre y el hijo se llegaban a la misma mujer, y en 1 Corintios 5 se nos dice que había un caso de incesto que aún no se nombraba entre los gentiles, donde un hermano tenía la mujer de su padre. Ahora, la iglesia a lo largo de la historia no ha sido mejor. Y la iglesia hoy en día, lamentablemente, no es diferente. Solamente algunas estadísticas. Usted sabe que las estadísticas de divorcio no son significativamente, estadísticamente significativa la diferencia entre los cristianos, los que dicen ser cristianos, y aquellos que no. No somos diferentes. Esta palabra de Amós nos confronta, es como un espejo. Y la pregunta que tenemos que hacernos es cómo estamos viviendo. ¿Cómo estamos viviendo? Y la respuesta es algo que solamente vos lo sabes y el Señor. Y la respuesta es que estamos viviendo de acuerdo a aquello que adoramos. De acuerdo a aquello que adoramos es nuestra forma de vida. El pueblo de Israel desechó la palabra de Dios, siguió la mentira, adoró dioses falsos, por eso vivió de acuerdo a la injusticia, de acuerdo a la inmoralidad y la idolatría. ¿Nosotros estamos viviendo de acuerdo al Dios que decimos adorar o estamos viviendo de acuerdo a las mentiras que adoramos? Esta es la palabra de Dios que confronta, que confrontó al pueblo de Israel y que nos confronta a nosotros hoy. La denuncia del pecado y la desobediencia. Ahora vamos a continuar al punto 2 y vamos a reflexionar en las bendiciones que tiene el pueblo de Dios, que tenía en la antigüedad y que también tenemos hoy. La primera bendición es algo que hemos hablado bastante, es el tener la palabra de Dios. Dios en su palabra nos ha instruido acerca de muchísimas cosas. Dios nos da sabiduría acerca de cómo debemos ser padres, acerca de cómo debemos ser hijos, acerca de cómo debemos llevarnos en los negocios. Dios nos ha dado aquí algo tremendamente valioso. Es una gran bendición. Fíjese si me puede acompañar al libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 5 al 8. Un pasaje hermoso donde Dios le dice al pueblo de Israel el gran privilegio que tiene, la gran bendición que tienen al haber recibido la palabra. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5, dice la palabra de Dios: miren que yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerlo. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, ¿no? Fíjense lo que decíamos antes. El pueblo de Israel había recibido y aquí Moisés le dice: guárdenlo y pónganlos por obra. Dice: porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos del pueblo, de los pueblos, ¿no? Qué impresionante lo que dice ahí. Dice: estas palabras van a ser su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que cuando escuchen estos estatutos van a decir: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿a qué nación hay tan grande que tenga un Dios tan cerca de ellos como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? El privilegio de escuchar la palabra de Dios, el privilegio de tener esta palabra por la cual podemos llegar a ser sabios. Y muchas personas al ver nuestra forma de vivir van a decir: qué gran Dios que tienen. Mis queridos, la palabra de Dios es una lámpara a nuestro camino. Y yo sé que hay muchos niños, adolescentes y jóvenes que me están escuchando. Queridos, no desaprovechen el gran privilegio de haber nacido en un hogar cristiano y escuchar la palabra de Dios de niño. ¿No sabes la gran cantidad de cosas de las que Dios te va a salvar, de dolores, de tristeza, si vos escuchás esta palabra y la pones por práctica y la atesorás en tu corazón? Ayer hablábamos con los adolescentes acerca del tema este del aborto. ¿Bien? Y realmente, mis queridos niños, adolescentes y jóvenes, si nosotros seguimos lo que esta palabra dice, si seguimos sus principios y lo atesoramos, el aborto es algo de lo que no tenemos que preocuparnos. El aborto es algo que no debería estar pasar jamás por el radar, porque el plan de Dios es que la unión sexual esté en el contexto santo y seguro del matrimonio. Atesorando la palabra de Dios, vamos a edificar nuestra vida sobre un fundamento seguro. El pueblo de Israel y nosotros tenemos la bendición de tener la instrucción del Señor. Ahora, lo segundo que aquí el profeta Amós le recuerda al pueblo de Israel es que ellos también habían sido bendecidos porque Dios los había liberado. Fíjese el versículo 9, hace descripción a ese gran evento en la historia donde Dios lo llevó al pueblo de Israel a través del éxodo de Egipto hacia la tierra prometida. Versículo 9 dice: yo mismo destruí a los amorreos delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros y era fuerte como las encinas. Destruí su fruto arriba y su raíz abajo. Y a ustedes yo los hice subir de la tierra de Egipto y los conduje por el desierto 40 años para que tomaran posesión de la tierra del amorreo. Dios les recuerda al pueblo de Israel que habían sido liberados, que Él los había sacado con su mano de poder de esclavitud, que Dios había derrotado al amorreo permitiéndoles entrar en la tierra prometida. Dios le está recordando al pueblo de Israel que no se olvide de la gran salvación. Sin embargo, si vemos en la historia del pueblo de Israel, en la historia del Éxodo, junto con mis hijos estamos leyendo el libro de Éxodo, vemos vez tras vez cómo el pueblo de Israel se olvidaba de Dios y no valoraba la gran salvación. De hecho, muchas veces quisieron volver a Egipto. Hermanos, no nos olvidemos de la gran salvación que Dios hizo por nosotros. Cómo el Señor te llamó y te sacó de donde estabas para que puedas vivir una vida con propósito, una vida diferente. Si me acompañan en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, habla de la importancia de no olvidarse la gran salvación que tenemos. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Déjeme contarle un poco el contexto. El apóstol Pedro le dice a la iglesia que ellos deben ir creciendo en la vida cristiana, deben sumarle a su fe diferentes características, virtudes, ¿no? Amor, paciencia, etcétera. En el versículo 8 dice: pues estas virtudes, o sea, todo esto que vamos creciendo, dice, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, al agregar a nuestra fe estas características, al ir dando pasos en la gracia de Dios, esto nos va a permitir tener una vida fructífera. Bien, versículo 9 dice: pero el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista. Bien, el que no va creciendo es ciego o corto de vista, dice, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Fíjese cómo Pedro allí describe: muchas veces hay personas que no van creciendo y llega un punto donde se han olvidado de la salvación del Señor. Hermanos, recordemos siempre de dónde Dios te salvó. Recordá siempre la gran noticia del Evangelio, que cuando éramos aún pecadores, el Señor mandó a Jesús a morir por nosotros, para que nosotros podamos vivir una vida diferente. ¿Cuántas veces nos olvidamos de las bendiciones del Señor? Santiago Benavides, un autor que me encanta, un colombiano, un querido hermano, tiene una canción que describe un poco esta actitud de que nos olvidamos de las bendiciones de Dios. Dice: se me está olvidando todo de hace un tiempo para acá, ni de corto ni de largo plazo logro recordar. Se me está olvidando todo y aunque aún no tengo edad, una amnesia prematura sufro ya. Se me olvida que jamás me has dejado a la deriva y que en la mesa has puesto el pan puntualmente cada día. Fíjese lo bien que captura a veces este Alzheimer espiritual que tenemos. Cómo nos olvidamos de la fidelidad de Dios, de las bendiciones del Señor, de cómo Dios nos instruye, de cómo el Señor nos ha salvado. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, lamentablemente, el olvidar las bendiciones de Dios lleva a la desobediencia, y la desobediencia tiene sus consecuencias. Versículo 14, perdón, vamos a leer versículo 13, dice: así que yo los voy a oprimir a ustedes, así como está oprimida una carreta llena de gavillas. Bien, aquí la versión NBI, la Nueva Biblia de las Américas, traduce en forma, no es incorrecta, pero realmente hay un verbo ahí que es bastante difícil, ocurre una sola vez en todo el Antiguo Testamento y las otras versiones lo traducen mejor, lo traducen como yo lo acabo de decir. El Señor dice, yo los voy a oprimir a ustedes, así como una carreta llena de gavillas está oprimida. Y dice, la huida le fallará al ligero y el fuerte no fortalecerá su poder, ni el valiente salvará su vida. El que empuña el arco no resistirá, el ligero de pies no escapará, ni el que monta caballo salvará su vida. Aún el más intrépido entre los valientes huirá desnudo aquel día, declara el Señor. Lo que el Señor está anunciando por medio del profeta Amós es lo que había dicho en el libro de la ley. Si ustedes desobedecen, van a ser exiliados. En el año 722, Tiglat-Pileser, el rey de Asiria, mandó a su ejército para exiliar, para tomar el reino del norte. El pueblo de Israel había desobedecido, no había cumplido las condiciones del pacto, las consecuencias las iban a pagar y no había fuerza humana, no había valiente, no había buen soldado que permitiera escapar. Mis queridos, a mayor luz, a mayor bendición, eso lleva a mayor responsabilidad. A mayor responsabilidad. Recuerdo ver una película, me encantan las películas de la Segunda Guerra Mundial, y es la historia de un grupo de judíos que se refugian en Bielorrusia. Y en un momento uno de los rabíes, en medio de todo ese sufrimiento, reza a Dios y le dice, Señor, basta, no queremos ser más tu pueblo escogido. Porque ellos sabían que Dios los había escogido, pero que sabían que estos sufrimientos venían por desobedecer. Porque a mayor luz hay mayor responsabilidad. Y mis queridos hermanos, nosotros hemos recibido, no como el pueblo de Israel, las bendiciones del antiguo pacto, sino las bendiciones de un nuevo y mejor pacto. Cosas que los ángeles anhelan ver. Nosotros que vivimos en los últimos tiempos, si no vivimos de acuerdo a lo que Dios anhela y especifica en su palabra, Dios nos va a disciplinar. Dios no puede ser burlado. Dios disciplina a su pueblo. Acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 12. Allí hay una gran porción, larga porción, acerca de la disciplina. Cómo Dios corrige a su iglesia. Hebreos capítulo 12 nos dice la palabra de Dios, 12 versículo, vamos a leer del versículo 5, dice, además, han olvidado la exhortación que como a hijo se dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Aquí Dios le dice a la iglesia, a su pueblo, no se desanimen, porque yo cuando los disciplino es porque los amo. Esto es algo que siempre le digo a mis hijos. Le digo, mira, a mí no me importa cómo se comporta el vecino, porque si bien tengo cierto afecto natural por los hijos de mi vecino, pero es mi deber disciplinar a mis hijos porque los amo. Y el Señor nos ama y por tanto quiere corregirnos. Y dice, el versículo 10 dice, porque dice, hablando de nuestros padres, dice, ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero el Señor nos disciplina para nuestro bien. El Señor nos corrige para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Para que participemos de su santidad. Versículo 11 dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después le da fruto apacible de justicia. La disciplina en ningún área de la vida causa gozo. Por el contrario, a veces causa aflicción, es difícil de soportar, pero la disciplina correctiva produce un fruto glorioso. Todos aquellos que han practicado deporte, sabe que entrenar y tener un profesor de educación física que te dice vamos, vamos, es horrible. Y muchas veces nos dan ganas de dejar. Pero si uno persevera bajo la disciplina, eso da un gran fruto. Dios disciplina a la iglesia cuando está en desobediencia. Esta disciplina correctiva funciona en el marco de la iglesia. Y la mayoría de las veces esta disciplina es simplemente un hermano diciéndole a otro hermano, exhortándolo, diciendo, lo que estás haciendo está mal. La palabra de Dios dice, así que debes conducirte. Mis queridos hermanos, la disciplina de la iglesia debe ser una disciplina preventiva. Porque si no, cuando va pasando y el pecado no se confiesa, eso va produciendo terribles consecuencias, tanto para la persona como para el cuerpo de la iglesia. Déjeme dar un ejemplo y ya vamos terminando. Cuando una persona tiene el azúcar en la sangre alta, es el primer indicio de que esa persona tiene o va a tener problemas de diabetes. Bien. Ahora, si empezamos a tratarlo en el momento, podemos interrumpir esa progresión o inclusive se puede curar. Sin embargo, si eso es algo que continúa y pasa desapercibido y si queda sin tratamiento, eso puede tener terribles efectos en todos los órganos. Eso puede tener, por ejemplo, puede causar infecciones en el pie, puede causar una gangrena que puede terminar en una amputación. Por eso es importante prevenir. Por eso es importante que participemos de los grupos, que estemos escuchemos la palabra que leamos de forma tal que el Señor pueda corregirnos. Y apenas queramos morder la banquina y salirnos del camino, siempre va a haber alguien que Dios envíe para guiarnos de vuelta al camino. Dios nos disciplina porque nos ama. Por supuesto que nos ama. Pero también nos disciplina porque Dios honra su nombre. El pueblo de Israel, como decía acá el profeta Amós, profanaba su nombre entre las naciones. Cuando vivimos de forma tal que deshonramos el nombre de Dios, el Señor tiene que aplicar su corrección. Conclusión. El profeta Amós tiene un mensaje para un pueblo desobediente. A pesar de haber sido bendecido con la palabra de Dios y con la gran salvación, por lo tanto, fueron exiliados, fueron apartados de la tierra, fueron barridos y tratados como esclavos. No aprendieron la lección. Queridos hermanos, que el ejemplo del pueblo de Israel en la antigüedad nos sirva como advertencia al pueblo de Dios en el siglo XXI. Que podamos valorar las bendiciones de Dios, su salvación, su palabra, y que esto nos lleve a una vida de obediencia, de tal forma que podamos como consecuencia ser aprobados por Dios y bendecidos. Mis hermanos, vamos a orar pidiendo la bendición de Dios. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje de profetas como Amós, profetas que llaman al pueblo al arrepentimiento. Señor, ayúdanos a valorar todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Señor, que no desperdiciemos nuestras vidas. Señor, que no tengamos que entrar en procesos de disciplina, Señor, debido a tener una cabeza dura, Señor. Por el contrario, darnos un corazón sensible, de forma tal que podamos escuchar hoy, en esta mañana, la amonestación desde el cielo, que nos llame a buscarte de todo corazón, de forma tal de que podamos vivir una vida llena de bendición. En el nombre de Jesús, te adoramos. Amén.